De hecho, todo eso nos lo han dicho. Es típico esto, es que ustedes se oponen al desarrollo. Entonces, no es oponernos por oponernos, porque nos dio la gana y porque no queremos una fuente de supuesto progreso ahí, sino porque en la misma legislación se establece de que las industrias de cierta índole deberían de ubicarse en zonas específicas. Y Barrio Socorro, San Miguel de Santo Domingo de Heredia, no es una zona para esto, no es zona industrial. En ocasiones se ven los conflictos socioambientales como ajenos o como en las afueras de la GAM, pero saber que adentro de la GAM también hay conflictos socioambientales que tal vez a veces no se conocen, a veces no se ven tanto. La burocracia los viene muchas veces como a tratar de invisibilizar. Y lamentablemente las instancias estatales, los gobiernos locales, muchas veces se quedan cortos, por decirlo muy bonito, en cuanto a su accionar y responsabilidad para atender estas situaciones. Las comunidades deberían poder elegir qué quieren y qué no quieren en sus lugares. Y bueno, aquí estamos hablando también un poco del acuerdo de Escazú, que no se firma y no se aprueba. Pero es súper necesario que incluso las personas en las instituciones sepan que están ahí representando nada más, que el poder es un poder un tanto simbólico y que quienes deben de escuchar es a las personas vecinas porque son quienes lidiarán a diario con lo que decidan poner ahí en la zona.
Las luchas ambientales y comunales son de suma importancia. Los políticos, digamos, tradicionales o que están en contra de estas luchas tratan siempre de echar abajo, de desanimar a las personas de las comunidades porque precisamente saben el poder que tienen una comunidad y tratan de que las personas se desanimen para que no den esa lucha ambiental. Pero esto hay que tener muy claro que la comunidad, una comunidad organizada, fuerte, no la detienen, no se detienen fácilmente. Y eso es un temor para la gente que quiere hacer mal, que quiere hacer cosas ilegales o fuera de la normativa. Las luchas comunales son importantísimas porque dan unión a las comunidades. Es un medio dentro de lo poco que tenemos, digamos, en el Estado o en el país, como para poder protestar, para expresar nuestra voz, porque tenemos una democracia, digamos, representativa, pero no participativa. Casi no hay espacios de participación directos. La lucha comunal representa un espacio directo en donde puede ir a presentarse a protestar o para hacer una, en esa protesta, digamos, en esa acción, demostrar fuerza en un espacio como de gobierno local, como una municipalidad, acompañado, eso sí, siempre de la parte legal. Es importantísima esa presencia porque ahí es donde precisamente la comunidad expresa sus sentimientos, expresa lo que tienen que hacer un gobierno local, lo que está obligado a hacer, porque un gobierno local debe de escuchar y de trabajar en los intereses de las comunidades. Entonces esto también es un mensaje para instar a las comunidades a que se organicen, a que se unan, a que hablar con los vecinos y vecinas para que precisamente se pueda generar una acción a favor de, ¿verdad? A favor de la comunidad, que solo las comunidades saben que sus necesidades y qué es lo que viven día a día y hay una obligatoriedad de los gobiernos locales como de otras instituciones por cumplir eso, por mejorar la calidad de vida, para que precisamente entonces las cosas que suceden en una comunidad sean las que realmente la gente quiere y no las que unos poquitos se imaginan.
Una década les ha tomado organizarse comunitariamente para resguardar la tierra, los mantos acuíferos, y con ello miles de especies que habitan la ciudad.
Nos quitaron el mar, nos quitaron el cielo, vendieron por nada, se nos acabó, nos quitaron el viento, quemaron la selva, vendieron la tierra, apagaron el sol. Se llevaron el agua, secaron los ríos, dejaron vacíos los montes por carbón, soltaron las manos y estamos parados en medio del bosque viendo su extinción.
El conflicto por los bienes comunes no solo afecta a las zonas rurales, también existen los conflictos socioambientales en lo urbano. Soy Gloriana Rodríguez Corrales. Hoy escucharemos a Daniela y a Eduardo con dos relatos que se superponen en el tiempo y que nos invitan a pensar la sociedad que construimos a diario.
Bueno, soy Daniela Solís Rodríguez y soy psicóloga de profesión. Vivo en la comunidad de San Miguel, de Santo Domingo de Heredia, Valle de Socorro. Nuestras luchas ambientales tienen ya 10 años. Arrancaron en el 2012 a raíz de un rumor de que se quería instalar una planta de asfalto en la comunidad. Cuando no sabíamos cosa alguna de lo que era una planta de asfalto, nada al respecto, entonces empezamos a investigar y averiguar, nos damos cuenta que es cierto, y entonces empezamos a indagar, y prácticamente fue un conocer a mis vecinas y vecinos, para ser súper honesta. Empezamos a ir casa por casa y entonces empezaban a salir personas que decían: uy, yo soy especialista en administración pública, entonces puedo revisar ahí aspectos de legislación. Yo soy ingeniero forestal, entonces puedo también, han revisado el tema de la ley forestal, de la ley de biodiversidad, de esto. Y así empezamos y nos empezamos a capacitar con personas especialistas, muchas de las universidades estatales, de la UNA, de la UCR, y también especialistas internacionales. ¿Cuál es la situación aquí? Es zona especial de protección. Ya esto, según el decreto 2592, implicaría de que es predominantemente agrícola y que, si hablamos de actividades industriales, deben de ser inofensivas. Una planta de asfalto, por más que sea de alta tecnología, que así es como siempre la llegan a vender, tiene implicaciones, o puede tener implicaciones más bien, en temas de afectación para las personas vecinas. Te lo pongo así: cuando estuvo funcionando la planta de asfalto, que no tenía todos los permisos, las personas vecinas empezaron a reportar unas afectaciones en la salud impresionantes. Afectaciones a nivel pulmonar, en temas de alergia, personas que tal vez ya padecían, tenían ciertas afectaciones, se complicaron al punto de tener que ir a hospitales, y eso en un periodo muy corto de tiempo. En términos también de vialidad, puede haber un caos vial. El hecho de que estén pasando constantemente vagonetas, que estén saliendo, no solo tiene una afectación en cuanto a las mismas carreteras y el estado de estas, sino también en términos de las presas, ¿verdad? Pero también puede haber contaminación sonora. También tenemos el aspecto económico, que a muchas personas también les preocupa, en términos de que la plusvalía, ¿verdad?, se viene abajo, ¿verdad? Nadie quiere vivir, o difícilmente alguien quiere vivir contigo en una planta de asfalto. Esa zona es zona residencial y por ende este tipo de industrias no deberían de ubicarse en zona residencial por todos estos factores que ya mencioné, y además hay muchos centros educativos. Y en materia ambiental tenemos esto que les decía, de que es también zona de recarga. Entonces, cualquier material que pueda generar una filtración se filtra directamente al acuífero. Estamos hablando de que son nuestras reservas de agua. Ya sabemos que el agua es un recurso que se agota. Y en nuestra zona, esas son las reservas de la parte como norte de San José, Tibás, Moravia, e incluso el agua de la Asamblea Legislativa, al parecer también viene como de esta zona. También podemos hablar de flora, podemos hablar de fauna, porque los corredores biológicos que hay, de hecho hay un proyecto para hacer un corredor biológico, aparte de que por otros proyectos ya se han visto completamente destrozados, pues puede generar una afectación clara en la flora y la fauna de la zona, y esto sabemos que de por sí ya genera una afectación en las dinámicas del lugar.
Hola, mi nombre es Eduardo Gardela, yo soy vecino de Desamparados toda la vida y bueno, soy el coordinador del movimiento Salvemos las Lomas Salitral y estoy en la presidencia de la asociación ambiental Salvemos las Lomas, y pues involucrado en la defensa de algunos espacios verdes de valor ambiental desde hace varios años. Bueno, la Loma Salitral es un espacio verde con bosque de valor ambiental muy interesante. Tiene varias especies que transitan por ahí, que están ahí, muy interesantes. También tiene espacios con nacientes de aguas termales y aguas frías, porque lo atraviesa una falla geológica. Es un espacio como aproximadamente 7 veces el parque conocido como La Sabana. Y está ubicado entre 5 distritos de desamparados bastante populosos, con alta densidad poblacional, por lo cual significa como un pulmón en medio de la ciudad. Tiene un valor ambiental muy importante porque es el último remanente de bosque premontano bajo húmedo del Valle Central. Esto, pues, así dicho por estudios de la Universidad Nacional, del Museo Nacional, de la UCR y del INVIO y de algunos biólogos. El conflicto en general es que todo este espacio de muchísima importancia, que es una zona protegida por un decreto desde el año 1997, pues hay un interés de una constructora por urbanizar, lo que es algo que está expresamente prohibido. Sin embargo, ya tienen más de una década de estar haciendo esfuerzos por construir más de, al principio eran casi 800 casas, y de esto pues significaría el inicio del fin del ecosistema único, por lo cual la comunidad, que siempre de alguna forma ha recibido los beneficios de estar a la par de este pulmón, entonces pues nos hemos opuesto, nos hemos organizado precisamente para conservarlo, nos hemos capacitado de forma legal y hemos hecho acciones también comunitarias para precisamente que se respete esta zona verde que tanto de beneficio da hacia el Cantón de Desamparados y hacia el gran área metropolitana en general.
Ambas comunidades empezaron por hablarse, por capacitarse, por darse cuenta la dimensión y profundidad de lo que tenían enfrente. La afectación para la Loma Salitral no dista mucho de los vividos por Barrio El Socorro, pero de alguna manera todo esto ha servido para aglutinar a pobladoras y pobladores del lugar.
Para la comunidad serían afectaciones bastante negativas, puesto que se perdería un espacio verde, se perdería pues un filtro, digamos, de aire, ¿verdad? Y los espacios verdes son sumamente importantes para lugares que están alrededor densamente poblados, puesto que generan pues una percepción de paz, de bienestar social, ¿verdad? Que es muy importante. Además de eso, la afectación sería muy grave al incluirle muchísimas casas ahí, con personas permanentemente viviendo ahí, puesto que las calles, por ejemplo, que están alrededor de en las comunidades alrededor, pues mágicamente no se van a hacer más amplias, ni tampoco hay un proyecto para expropiar calles y hacerlas más amplias o expropiar propiedades. Y precisamente entonces se van a abarrotar alrededor de aproximadamente, según nuestros cálculos y según los cálculos de precisamente dados por la misma constructora, se darían aproximadamente unos 2.500 vehículos más entrando y saliendo todos los días por las mismas calles, lo cual, pues por supuesto, generaría que si en este momento del porvenir de desamparados se tardan 20 minutos hacia el centro de San José, pues ahora va a ser el doble del tiempo y también abarrotaría otras rutas de otros distritos que también se unen en algún momento para salir de desamparados. También el agua, hay una preocupación muy amplia que el agua, con el cambio climático, ya hay cortes de agua y hay momentos en el año donde escasea y que probablemente pues eso va a generar una afectación mucho mayor, en donde el faltante de agua pues sería más grave. También pues en los cortes, aunque esto es técnicamente es un poco difícil de, digamos, de cuantificar, pero sí los cortes eléctricos o los picos de electricidad que muchas veces afectan los electrodomésticos en las casas también es algo que afectaría. Y por supuesto la saturación de los servicios públicos, ya sea las escuelas, los centros de salud, los centros gubernamentales, también se vería afectada al no tener la capacidad para recibir a tantas personas. Eso sin hablar de lo ambiental, ¿verdad? Porque en la parte ambiental pues probablemente significaría la destrucción de este ecosistema único del bosque premontano bajo húmedo del Valle Central, que también se perdería la parte histórica, porque si en este bosque premontano, así para explicarlo sencillo, si en Costa Rica no hubiera existido conquista y colonia, pues entonces así sería el paisaje como se vería en el Valle Central, como se ve ahorita la Loma Salitral. Entonces eso también tiene una importancia histórica, además de la cercanía, que a pocos cientos de metros de la casona histórica de lo que se conoce hoy como el Museo de la Carreta y el Campesino, y que precisamente está relacionado con la parte histórica de la Loma Salitral. Por supuesto que En esto, la organización comunal, en lo que se refiere a las implicaciones positivas como negativas que ha tenido para la comunidad de la organización, en general, la organización comunal se ha despertado un movimiento comunal muy interesante, una unión entre los vecinos que ha sido una fuerza bastante interesante, que bueno, que despertó por la preocupación de la calidad de vida, la afectación a la calidad de vida o al patrimonio de cada familia, pero que también con un interés ambiental muy interesante y muy genuino, que ha unido, siento, en comunidad a muchísima gente, tal vez vecinos que nunca se veían o que tal vez se veían muy pocas veces. Comenzamos a reunirnos semana tras semana, a organizarnos, a hacer reuniones en las casas y a vernos más las caras. Y de ahí ha surgido un movimiento comunitario muy enriquecedor. A la hora de convivir más, pues se generan también lazos de ya personales o de amistad que son muy interesantes y que refuerza como esta percepción de comunidad que a veces siempre dentro de las casas o dentro de las familias está una visión muy individualista. Y esto de generar un movimiento comunal con un fin común, ¿verdad? Del bien común para beneficio de todos y todas, pues ha generado mejores relaciones entre los vecinos. Creo que ha cambiado la forma en que se perciben las acciones comunales o las acciones políticas en una comunidad, puesto que han existido, pues han surgido liderazgos que se les ha tomado en cuenta, que se han valorado sus capacidades y que esa percepción de que no se puede hacer nada, esa percepción pesimista que a veces nos venden los políticos tradicionales, que no hay nada que hacer y que mejor no luchar, pues ha cambiado, puesto que ya tenemos más de una década de tener detenido de la construcción y que seguimos en la lucha, lo que significa que hasta el momento pues podemos considerar que la lucha comunal ha dado sus frutos, que esa percepción de comunidad se ha reforzado, ¿verdad?, para generar lazos interesantes. En lo negativo, siempre tal vez hay personas que se molestan con también este tipo de movimientos. Pues vieras que en esto como que la causa ha sido muy bien explicada. Y se le ha hablado a los vecinos de tal forma, con paciencia, explicando el porqué de la lucha. Y ha sido un movimiento bastante pacífico. En algún momento sí se ha llegado a la municipalidad a protestar, pero siempre como un movimiento pacífico. También se han involucrado las expresiones artísticas, de ir a pintar murales con temas ecológicos. A la Escuela del Porvenir se ha pintado un mural también involucrando a la niñez y involucrando con mensajes de que hay que salvar la Loma Salitral, que es importante para el futuro. Por lo cual, pues en realidad lo positivo ha sido ampliamente sentido o se ha expresado muy, muy ampliamente, mientras que lo negativo ha sido ínfimo realmente. Pues vieras que en general ha sido algo como muy, una expresión comunitaria enriquecedora, y también han salido a partir de ahí algunos liderazgos que se han querido involucrar por trabajar en la comunidad, en términos, o sea, en cualquier espacio, ya sea en mejorar los espacios verdes, o en limpiar, o en involucrarse en la asociación del salón comunal, o alguna cuestión que se han interesado porque como se ve, que se percibe, que se pueden cambiar las cosas para bien, pues se involucran en algo más. Entonces todo esto en realidad creo que ha generado, como decir, una pequeña generación de luchadoras y luchadores que ahora se han formado inclusive de alguna forma políticamente y que siguen incidiendo para mejorar la comunidad.
Empezaron en Barrio El Socorro, también casa por casa, compartiendo información y reproduciendo con todas las personas vecinas. Los cambios de gobiernos municipales y otros pormenores hacen de la organización comunitaria todo menos que un espacio aburrido. Por el contrario, el dinamismo y la creatividad son guías para la acción, como nos lo cuenta Daniela.
La organización creo que ha pasado como por muchas etapas. La primera fue realmente irnos conociendo. Tal vez, bueno, como es un barrio, las familias se conocen, es muy bonito, porque aunque está muy cerca de Tibás, muy cerca de Moravia, como que sigue siendo un pedacito, una franja de tierra que tiene como elementos muy rurales. Entonces se maneja todavía como por los apellidos de las familias, y todavía la gente se conoce así. Entonces empezó por un conocernos y reconocernos, y luego arrancamos con el típico de boca en boca, ¿verdad? Entonces íbamos, tocábamos la puerta, hola, ¿cómo está? Me presentaba, sabía que al parecer viene una planta de asfalto. ¿Qué? Y así empezábamos, y entonces esa vecina hablaba con otra vecina y después con otro vecino, y así empezamos. Y entonces generamos reuniones y convocábamos y llegaban unas personas y a la siguiente reunión llegaban más y así sucesivamente, y las personas que asistían a las reuniones replicaban también la información. Recuerdo cuando ya llevábamos varios años, tal vez unos 4 años, y recuerdo una vez ver a un vecino que estaba trabajando en los jardines de otro vecino y él no había asistido a las reuniones. Y él empezó a explicarme a mí por qué las plantas de asfalto no debían de instalarse en el lugar. Y entonces ahí nos dimos cuenta, donde él manejaba todo el criterio técnico, que realmente esa información sí se estaba replicando y que las personas estaban viendo el tema con una responsabilidad que, bueno, deseábamos que las mismas instituciones lo pudiesen ver también desde ese otro lugar. Ya luego se conformó como las mismas personas vecinos decidieron conformar un comité, porque ya había pasado como el proceso de capacitación y entonces, bueno, ya había acciones concretas que se tenían que implementar, que había que recurrir a las instituciones, pedir información, enviar oficios y empezar como en esta dinámica. Y entonces ahí las personas vecinas en una asamblea conforman el comité. Ahí nos eligieron, éramos casi 10 personas en ese momento, y entonces hacíamos reuniones como cada 3 meses, o dependía mucho también de la dinámica del proceso, como para informar a las personas vecinas qué era lo que habíamos gestionado, cuáles eran las novedades, qué había pasado, o a veces para ir a la municipalidad también a pedir que nos escucharan, por ponerlo de una manera muy bonita. Eso fue la dinámica antes de la pandemia. Ya cuando vino la pandemia, pues todo cambió y coincidió con que en el 2020 hay cambio en la municipalidad por las elecciones. Entonces fueron 2 años de una municipalidad donde, o principalmente el consejo municipal, nunca había conocido a las personas vecinas, no desconocía completamente cuáles eran los procesos comunitarios que se habían llevado a cabo. Vamos a ver, para ser honesta, nunca habían sentido la presión de la gente. Y en una realidad donde se sesionaba virtualmente, entonces no había cabida para las personas, para el público, porque si bien se transmitía, por ejemplo, por la plataforma de YouTube, nunca leían los comentarios de la gente. Entonces hubo que buscar ahí sí otras formas de organización y de ejercer presión para que se escuchara de alguna manera.
La pandemia imposibilitó a muchos actores sociales de participar con sus cuerpos y voces. Por ello, las estrategias que han utilizado las comunidades han sido muchas y muy variadas. No necesariamente han recibido la respuesta adecuada y en algunas ocasiones han sido teñidas por diferentes formas de violencia a las petitorias comunitarias.
Bueno, y con la pandemia en estos 2 años, pues hemos tenido que de alguna forma organizarnos de forma diferente, ¿verdad? O sea, ya no podíamos estar presenciales, entonces pues comenzamos a adaptarnos a esto y trabajar de forma remota, acostumbrarnos a ciertas actividades que teníamos planeadas, tuvimos que postergarlas o adaptarlas. Que las actividades presenciales de, por ejemplo, de las actividades comunales, sí tuvimos que transformar o adaptar o esperar a un mejor momento para poder que se realizaran. La presencia entonces ya no es, la comunicación ya no es presencial tanto, sino que es más por medios virtuales y pues hemos aprendido a jugar con eso para poder continuar. Al principio de la pandemia, en el 2020, pues sí hubo como un tiempo de, digamos, de receso. Y luego comenzamos a movernos un poquito más. Las acciones legales continúan, eso sí, aunque en algún momento pues un poco con menos celeridad, precisamente porque las instituciones estatales también estaban abocadas a otras cosas y estaban no con tanta rapidez resolviendo. Entonces, bueno, tuvimos que adaptarnos a esos tiempos también, pero continuamos igual con el mismo espíritu de lucha para poder salvar este espacio de alto valor ambiental.
Salitral, sitio sagrado, loma. Salitral, sitio sagrado. Eres aire puro y lluvia, amor en cada árbol, ramas que besan estrellas, raíces que abrazan la tierra. Una sola alma inmensa manifestando vida, millones de años que palpitan, espíritu eterna vida. Loma, salitral, sitio sagrado. Loma, salitral.
Organización del movimiento Salvemos la Loma Salitral, pues seguimos resistiendo, seguimos en acciones legales para detener esa idea vorágine de destruir lo poco que nos queda, ¿verdad? En la ciudad, especialmente, ¿verdad? En la parte urbana. Y bueno, seguimos en la lucha con acciones en la municipalidad, en algunas otras instituciones como SETENA, el MINAE y directamente con algunas denuncias en los tribunales. Bueno, por ejemplo, ya la Asociación Salvemos las Lomas por primera vez inició un proceso legal, una denuncia donde se acusa de delito de prevaricato a funcionarios públicos como regidurías y otros funcionarios del INBU y SETENA que se han prestado para hacer mal su trabajo y que por eso es que ha avanzado también y por eso es que todavía no hemos, digamos, ganado del todo la situación legal, ¿verdad? Porque se han prestado para dar criterios que son en contra de la ley. Se les ha explicado muchísimo, ¿verdad? Con muchos oficios y mucha papelería legal, pero que han continuado dando criterios que son contrarios a la legalidad y a la normativa existente en el país, especialmente la ambiental. Entonces, pues claramente seguimos dando la lucha en diferentes, ya hemos hecho denuncias en la Sala Constitucional, hemos interpuesto acciones de constitucionalidad o recursos de amparo, hemos evidenciado en espacios como la Municipalidad de Desamparados las cosas que se están haciendo mal. Sin embargo, el proyecto de alguna u otra forma ha ido avanzando en tramitología, a pesar de demostrar todas las ilegalidades, y por eso es que lo nuevo es que interpusimos una. Ya cansados de estar viendo cómo algunos funcionarios que consideramos que de forma irresponsable actúan, entonces interpusimos una denuncia por prevaricato a algunas personas, incluyendo las regidurías que aprobaron el proyecto en la municipalidad, el proyecto de construcción sobre la Loma Salitral, en la zona protegida, para precisamente pues sentar responsabilidades legales contra estas personas que consideramos que irresponsablemente han actuado. Entonces, bueno, seguimos en la lucha en diversos campos legales, siempre estudiando y viendo las aristas de cómo se puede defender un espacio de valor ambiental tan amplio como la Loma Salitral.
El río que tanto quiero ya no corre como antes, porque le cierran el paso y le asfixian su corriente. Yo no puedo entender por qué el afán de dinero mata lo que es natural y daña profundamente lo que es bueno y necesario para la vida y la gente.
En primer lugar, creo que algo que se decidió
Recuerdo tus
fue que varias personas
ausencias y de
nos lanzáramos, digamos, en papeleta para quedar en algunos puestos de elección popular y tal vez ahí poder enfocar las energías en otros ámbitos y no tratando de informar y educar cada vez que llegaban nuevas personas a esas instancias. Quedamos dos personas electas en puestos de suplencia, que no es lo más óptimo, pero bueno, eso fue lo que se pudo. Había otras personas, porque nosotras íbamos con un partido político, al final terminamos renunciando al partido político y declarándonos independientes, porque parecía que los intereses comunitarios no iban de la mano con los intereses partidarios. Terminamos siendo dos, porque éramos solo nosotras dos quienes alzábamos la voz sobre esos temas. ¿Qué era lo que pasaba? Que definitivamente era algo que no habíamos previsto, que el desencanto con escuchar nuestra voz era tal que estábamos en las sesiones del Consejo Municipal y nos apagaban el micrófono, entonces no nos dejaban hablar sobre el tema y nadie más hablaba sobre esos temas. Entonces cuando, digamos, yo empezaba a hablar, bueno, es que con respecto a esto, no, es que no se puede hablar de eso. Bueno, ¿y en qué momento puedo hablar? No, es que no, pero quiero que me digan en qué momento puedo referirme a este tema. No, y cuando me daba cuenta me habían apagado el micrófono. Y ya entonces, o nos empezaron a sacar de espacios, no nos daban información, empezaron a darse algunas cosas. Entonces, ¿qué pasaba? Que no podíamos hacer eco de lo que las personas vecinas querían dar a conocer en ese espacio. Se empezó a trabajar con cartas, que puedo decir que dos de estas, a pesar de que las personas vecinas ganaron un amparo contra la municipalidad, contra el Consejo Municipal y contra la alcaldía por la no respuesta, el Consejo Municipal casi poco más de año y medio después no les ha dado respuesta, sigue sin darles respuesta. Pero se hizo con firmas y también con peticiones en línea. Al día de hoy te puedo decir que fueron más de 10.000 firmas. Entonces esto, aunque ellos quienes están ahí en el consejo no lo van a reconocer, eso generó la suficiente presión para que se pudiera tomar una decisión que era clave con la planta de asfalto que ya estaba instalada. Y es que se aperturó o se iba a aperturar un proceso de lesividad para echar atrás un permiso que la municipalidad había otorgado y que al parecer nunca debió haber otorgado. Entonces eso, de hecho, este mes, mayo, ya arranca el juicio, digamos. Eso fue algo que se logró con las cartas de las personas vecinas y con la recolección de firmas. También entonces hubo medios de comunicación que sí escucharon como esta solicitud. Un medio local que se llama Los Guachis, que de hecho Montes de Oca también los tiene, ayudó muchísimo porque empezó a dar mucha visibilidad de la temática. Y Canal 7, con Álvaro Sánchez, que es domingueño, empezó a dar cobertura también. Eso por un lado. También, bueno, se enviaron cartas al Consejo Distrito. Al día de hoy creo que no ha respondido tampoco a las personas vecinas, pero también generó como cierta presión para que tuvieran que sacar un pronunciamiento. No era el más idóneo, pero bueno, algo sacaron, porque se opusieron a la patente, pero no a la actividad como tal. Y otra de las formas, bueno, ahora recientemente, hace, digamos, tal vez este año, sí, porque tuvo mayor fuerza con las elecciones presidenciales, se aprovechó la coyuntura para hacer unas vallas ya con código QR y se puso como en sitios estratégicos, salidas, entradas, para que las personas puedan ahí tener un acceso tal vez más directo a cierta información. También se hizo ya este año con esta, digamos, que tal vez mejoría en la situación de la pandemia, ya se hizo una visita a la municipalidad, una protesta. Entonces también eso generó una reunión que terminó siendo una reunión donde participaron más de 100 personas con el alcalde, porque el Consejo Municipal no quiso participar de esta, salvo un regidor, Gilbert Rodríguez. Pero esas han sido como de los cambios, se ha apostado más también por informar en redes sociales.
Los bienes comunes de las comunidades rurales y urbanas siguen siendo una piñata para algunas personas, aunque para otros, como lo demuestran los relatos de Daniela y Eduardo, siguen haciendo referencia a relaciones de saberes, prácticas, formas y modos de cuido que han permitido la reproducción material y simbólica de la vida colectiva, humana y no humana, de una forma sana y sustentable. Una apuesta sin duda por la vida y por la dignidad.
El río espacio de luz, de disfrute de la gente, hoy es un canal estrecho de sufrimiento en mi pecho. Cuando recuerdo las tardes entre garzas y alegrías de niñez y algarabía, celebración comunal, flora y fauna en comunión con la energía universal.
Le invitamos a seguirnos en redes sociales y a dejarnos sus comentarios. Nos encuentra como Instituto de Investigaciones Sociales. También puede consultar las investigaciones, producciones y bases de datos de protestas y conflictos socioambientales en nuestro sitio web www.iis.ucr.ac.cr. Agradecemos en la producción de este episodio a Daniel Fernández Vázquez, del Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas del Instituto de Investigaciones Sociales. Soy Gloriana Rodríguez Corrales. Gracias por su compañía. Nos encontramos pronto.
La vida está amenazada y el río está llamando. Un pueblo que se defiende y el caudal del río clamando.